Bien, vamos a hablar sobre el traumatismo de cráneo potencialmente grave. La clasificación original de Rimelli del traumatismo encefalocraneano, que según la puntuación de la escala de coma de Glasgow, categorizaba el traumatismo encefalocraneano como leve cuando era de 13 a 15, moderado cuando era un Glasgow de 9 a 12 y grave cuando era un Glasgow de 3 a 8, y ha sido modificada en subsiguientes artículos, en especial los de Gómez, Stein y en la revisión de la Sociedad Italiana de Neurología, que han recategorizado a la escala de coma de Glasgow 13 como traumatismo encefalocraneano moderada. El traumatismo encefalocraneano leve tiene un Glasgow de 14 en 15, un traumatismo encefalocraneano moderado tiene una escala de Glasgow que va de el 9 al 13. Después, el traumatismo encefalocraneano grave tiene un coma de Glasgow de 3 a 8. Las guías prácticas de clínica, la utilización de guías de práctica clínica en este tipo de pacientes de gran importancia, en primer lugar para brindar una adecuada evaluación y control del paciente, tratando de mantener una mortalidad cercana y en segundo lugar por protección médico legal para el médico tratante. Aquí en la figura 8.11.2, en la figura 11.8.2 se observan las guías de traumatismo encefalocraneano que de la Sociedad Italiana de Neurología, adaptables a la realidad del Hospital General de Agudos de cualquier país. El protocolo de traumatismo encefalocraneano leve es: tenemos grupo 0, grupo 1 y grupo 2. El grupo 0 es cuando el paciente está despierto, está consciente, colaborador, orientado en tiempo y espacio y persona, tiene un Glasgow de 15 y sin déficit neurológico, tiene ausencia de pérdida de conciencia transitoria, tiene amnesia, cefalea difusa, vómito, déficit neurológico, con o sin dolor en el punto del impacto o del vértigo. Cuando se le hace la radiografía, si el paciente no tiene ninguna de estas anormalidades, se lo manda al domicilio con todas las instrucciones aprobadas por el hospital. Los factores de riesgo son coagulopatía, tratamiento anticoagulante, alcoholismo o drogadicción, epilepsia, trastornos psiquiátricos, imposibilidad de evaluación neurológica y la tomografía computada más la observación clínica en 24 horas. Aquí sale que si no tiene lesión intracraneal, hay que repetir la tomografía en las 24 horas en coagulopatías porque es alta la recurrencia. Si la lesión ósea, si en la tomografía encontramos lesión ósea o intracraneal, se consulta con un neurocirujano, ¿sí? Después tenemos el grupo 1. El grupo 1 es un paciente despierto, que está consciente, es colaborador, orientado en tiempo y espacio y persona con un Glasgow 15, escala de Glasgow 15 y sin déficit neurológico. Hay ausencia de déficit neurológico y al menos uno de estos signos: pérdida de la memoria, de la conciencia transitoria, cefalea difusa y vómitos. Aquí se recurre a la tomografía del cerebro directamente y la radiografía de cráneo, solo no es posible la tomografía computada. Al hacer la tomografía del cerebro con ventana ósea, vemos que puede tener una lesión ósea intracraneal que hay que consultar a neurocirugía. Y una puede ser una tomografía de cerebro con ventana ósea, sin lesión intracraneal ni ósea, y ahí queda la observación clínica al menos por 2 horas y luego se le da el alta. Después, al grupo número 2 de traumatismo encefálico leve, son pacientes confusos, desorientados, con un Glasgow de 14, sin déficit neurológico, con o sin pérdida de conciencia transitoria, amnesia, cefalea difusa y vómito. Y se le hace una tomografía computada donde hay lesión ósea o intracraneal, se consulta con neurocirugía. Si en la tomografía no hay lesión intracraneal, se repite la tomografía a las 24 horas en coagulopatías y queda en observación hasta la desaparición de la confusión. Esto sería la guía del traumatismo encefalocraneano leve de la Sociedad Italiana de Neurología, adaptada a la realidad del Hospital General. Muy bien, se observa el algoritmo de decisión, se evalúa, se controla y el valor de estas guías no ha perdido vigencia con los años, como lo ratifican las últimas versiones de las guías escandinavas y europeas. El objetivo de estas guías es en general identificar a los pacientes el riesgo de sufrir una lesión de resolución quirúrgica, definiendo en qué paciente se debe realizar una tomografía computarizada y se tienen en cuenta disponibilidad, costos y un hecho frecuentemente olvidado como es el potencial cancerígeno de la tomografía computada. La tomografía computada encefálica solo en pacientes que presentan uno o más de los siguientes ítems considerados de riesgo. Son los pacientes con riesgo alto para intervención neuroquirúrgica, que son 5 ítems a saber. 1, persistencia de una escala de coma de Glasgow menor a 15 a 2 horas del traumatismo. 2, sospecha de fractura abierta o deprimida. 3, cualquier signo de fractura de base de cráneo. 4, 2 o más episodios de vómitos. Y 5, edad mayor a 64 años. Después tenemos los pacientes con riesgo moderado para lesión cerebral en tomografía computada, los mencionados anteriormente sumados a la amnesia retrógrada mayor de 30 minutos, hay amnesia, y mecanismo de traumatismo peligroso, como si fuera un peatón atropellado por un vehículo, un ocupante eyectado del vehículo o caída de más de 90 centímetros de altura, o de 5 escalones. La sensibilidad, se menciona también la regla de New Orleans para evitar la necesidad de tomografía, evaluar la necesidad de tomografía computada. Y esta considera los siguientes ítems. Primero, la presencia de cefalea. Segundo, vómitos. Tercero, edad más mayor a 60. Cuarto, intoxicación por drogas o alcohol. Quinto, amnesia anterógrada. Sexto, evidencia física de traumatismo por encima de la clavícula. Y séptimo, convulsiones. La presencia de fractura de cráneo se asocia con un aumento de la incidencia de hemorragia intracraneal. Sin embargo, la sensibilidad del 38%, por lo que no provee mucha información y no puede ser usada para excluir el diagnóstico de hemorragia intracraneal. Por lo expuesto, en la mayoría de las guías actuales casi no hay indicación para la realización de radiografías de cráneo, ¿sí? Para el manejo de tomografías de traumatismo cefalocraneano leve, salvo para situaciones en las cuales no se disponga con la facilidad de una tomografía. Ahora bien, la tomografía encefálica con ventana ósea. La tomografía encefálica es el método de referencia o patrón de oro para el hallazgo de lesiones intracraneales en el periodo agudo y para decidir las necesidades de neurocirugía de urgencia. Con respecto a la resonancia magnética, habitualmente la resonancia magnética no posee indicación, no posee indicación de la fase aguda del traumatismo cefalocraneano leve o moderado, y sí se indica para evaluar al paciente con tomografía y alteración persistente de la conciencia. Entonces, el algoritmo de decisión en un traumatismo encefalocraneano moderado es según el ATLS, es al encontrarnos con un traumatismo encefalocraneano moderado, hacemos una evaluación según las reglas ATLS y sacamos una tomografía computada. Aquí nos pueden dar tres panoramas: la tomografía computada DB1 o 2, y aquí el paciente se debe internar en unidad de terapia intensiva y el Glasgow por horarios. El segundo panorama puede ser una tomografía computada DB2, 3, grado 3, grado 4 o grado 6. Y acá también el paciente se interna en terapia intensiva. Y si el paciente en la terapia intensiva demuestra hipertensión intracraneal, debemos hacer considerar la aplicación de indometacina o osmoterapia. O también se puede recurrir a la intubación, tratamiento de traumatismo cefalocraneano grave. El tercer panorama, cuando nos encontramos con la tomografía computada, es que aparezca una tomografía computada de grado 5, y aquí sí o sí se hace interconsulta con neurocirugía y se aplica un catéter para la monitorización de la presión intracraneal, y también incluso puede haber intubación en tratamientos de encefalocraneano grave. Bueno, con respecto al tratamiento escalonado del traumatismo encefalocraneano moderado o potencialmente grave, tenemos el tratamiento de primera línea, que es la hiperventilación con una presión de dióxido de carbono de 30 a 35, manitol 0,25 a 1 gramo por kilo por bolo, drenaje de líquido cefalorraquídeo, una saturación de oxígeno superior a 92 y una presión de dióxido de carbono mayor a 35 milímetros de mercurio. Debemos mantener una presión arterial media que sea mayor a 90 milímetros de mercurio, mantenimiento de la normotermia, tener la cabecera entre 0 a 30 grados y la posición neutra de la cabeza. Y el tratamiento de segunda línea es hiperventilación con una presión de dióxido de carbono menor a 30, craniectomía descompresiva, barbitúricos en altas dosis y terapéutica hipertensiva como tratamiento de segunda línea. Las planillas de instrucciones para pacientes ambulatorios con traumatismo encefalocraneal leve es que no hemos encontrado evidencia de que su traumatismo de cráneo sea grave, sin embargo, se pueden presentar ciertos síntomas y signos en horas y aún días después, de modo que en las primeras 24 horas son importantes, por lo que usted debe permanecer junto con su acompañante fiable al menos durante este periodo. Si cualquiera de los siguientes signos o síntomas se presenta, debe concurrir nuevamente a consulta médica a la brevedad, que son somnolencia o dificultad cada vez mayor para despertar al paciente. Hay que despertar al paciente cada 2 horas durante el sueño. La presencia de náuseas y vómitos, movimientos espontáneos anormales y convulsiones, salida de líquido sanguinolento o acuoso por la nariz o por el oído, dolor de cabeza intenso, debilidad o pérdida de sensibilidad del brazo o la pierna, confusión o conducta extraña, cambios en la forma de respirar, pulso demasiado lento o muy rápido, una pupila, que es la parte negra del ojo más grande que la otra, movimientos raros de los ojos, visión doble y otras alternativas visuales. Si nota hinchazón en el sitio del golpe, aplique hielo, asegurándose de poner una toalla entre el hielo y la piel. Si la hinchazón aumenta notoriamente a pesar del hielo, regrese a consulta médica. Si lo desea, puede comer o beber líquidos en la forma habitual, sin embargo, no debe ingerir bebidas alcohólicas al menos en los 3 días después del traumatismo. No tome ningún sedante ni otros medicamentos sin prescripción médica y en caso de duda o emergencia, concurra por atención médica. Muy bien, el tratamiento dependerá del comportamiento del estado de conciencia y de los hallazgos que la tomografía computada y en los exámenes complementarios. Si el paciente presenta un deterioro neurológico definido como caída de 2 puntos de la escala de coma de Glasgow o no corresponde a las medidas previas, su tratamiento será el de traumatismo encefalocraneano grave, al igual que el paciente que requiere neurocirugía, y en este caso, independientemente de la escala de coma de Glasgow, se presentan los algoritmos de este tratamiento. Todos los pacientes deben ser evaluados por un neurólogo dentro de las 48 horas del alta, y esta evaluación debe incluir al menos un test cognitivo como el Mini Mental Fullstein o el test del reloj. La presencia de un puntaje inferior al esperado debe condicionar la realización de una batería neuropsicológica completa. El tratamiento dependerá del estado de conciencia y de los hallazgos de la tomografía. El objetivo de las guías es identificar a los pacientes a los que se les debe efectuar una tomografía computada obligatoriamente y básicamente los ítems a considerar son persistencia de una escala de coma de Glasgow menor a 15 a 2 horas del traumatismo, sospecha de fractura abierta o deprimida, cualquier signo de fractura de base de cráneo, 2 o más episodios de vómitos, edad mayor de 65 años, amnesia retrógrada mayor de 30 minutos, mecanismo de traumatismo peligroso, peatón atropellado por vehículo, ocupante eyectado de vehículo, caída de más de 90 centímetros de altura, de 5 escalones, son pacientes que se debe efectuar una tomografía computada obligatoriamente. Y esto es todo con respecto al traumatismo de cráneo potencialmente grave.